Canal Sur Podcast presenta La Isla del Tesoro con Jesús Vigorra.
Queridos oyentes, queridos lectores, sean bienvenidos a esta tertulia con los libros, con la música, con el gusto de charlar y de compartir momentos gozosos. Maite Chacón, hola.
¿Qué tal?
Alfredo Valenzuela.
Hola, Jesús, ¿cómo estáis?
Como son todos conocidos, no me detendré en contar su currículum. Norma Guasaú.
Menos mal, que no se va a detener en contar
mi
currículum.
No nos desprestigie, no empecemos tan pronto.
Y David Hidalgo.
¿Qué tal, Jesús? Encantado.
Tampoco desnudaré la vida.
No lo recuerdes.
David Hidalgo. La idea es hablar de lo que nos gusta, ya sean películas, música, y en esta ocasión, los libros.
¿Y podemos hacer chistes también, Jesús?
También.
Es que estoy viendo el que trae David abajo. La autora es Carmen Mola.
Carmen Mola, que nadie la conoce, por cierto.
Carmen Mola, pero mola más Mari Carmen. Bueno, perdón, bueno, por el chiste, pues prometo mejorar, ¿eh?
Carmen Mola es una de las escritoras de moda, que no se sabe bien si es un hombre o una mujer, y que simula un poco lo que está pasando, el fenómeno de Elena Ferrante en Italia. Ha escrito una trilogía de un thriller, el primero, La novia gitana.
¿Pero lo y de nadie Ferrante es thriller o erótico?
No, Elena Ferrante me refiero a un símil porque es alguien que nadie conoce. Es una persona
efectivamente,
que se esconde. Vende muchos libros y nadie le conoce la
cara. Luego en Francia hay
¿eh?
Otro equipo que firma con un nombre de chino, que no recuerdo ahora, no sé si es Chi Wang o Bruce Lee o Wang Chu. Que son un equipo de gente y ninguno de ellos
es como los Daft Punk, escriben. Los músicos que van siempre con el casco puesto, que se han separado ahora, por cierto. Hay gente que le gusta ocultarse, ¿verdad?
Sí, que ser rico y anónimo es lo mejor que puede haber.
Pero ya podríamos empezar precisamente por ese título, que al hilo de la pregunta o del chiste de
Alfredo.
El chiste no, yo fusilaba al que hacen los madrileños con la calle General Mola. Que sé si lo conocéis.
No.
Hombre, dice General Mola, dice sí, pero mola más Capitán General. Igual de mal.
Comencemos por este libro, ¿por qué lo has elegido?
Tú me has sugerido que traiga algún libro que esté leyendo. Este lo he terminado ya. Carmen Mola es alguien que nadie conoce, pero que de pronto ha irrumpido en el mercado literario español con gran fuerza. Ha escrito una trilogía, un thriller, que empieza con este libro, La novia gitana. Es cierto que mantiene un poco la estructura de lo que es un thriller, pero a mí me ha sorprendido, no ya porque no se le puede hacer una entrevista a esa señora, porque no se le ve la cara.
O señor.
A mí yo intuyo que es una mujer por algunas cosas que dice. Y
nos podemos ahí te puedes equivocar,
Me puedo equivocar.
Sí.
Y Elena Ferrante,
están hecho para ocultar,
Elena Ferrante en Italia, pues dicen que hay mucha gente que puede ser un hombre también. Bueno, pues me ha gustado mucho este libro, lo recomiendo. Transcurre en Madrid y bueno, sin querer hacer spoiler, lo que ocurre es que la primera chica que aparece muerta aparece con una mosca que le crece en el cerebro y que se la va comiendo por dentro.
Por
y nada más que con esa primera imagen.
Oye, pero esto es de Ferrante, que volviendo al asunto, que yo no lo he leído, no sé si alguno de vosotros
lo ha leído.
De la
novela, han hecho una serie, por cierto.
Pero aunque aquí hayamos venido a hablar de literatura y de libro en principio, pero lo que más me gusta a mí de esas novelas son las cubiertas, las fotografías de la de Ferrante, donde sacan a unas mujeres tan hermosísimas. Y además correctísimamente vestida siempre. O sea,
y han sacado una serie, no sé si la habéis visto.
No conozco la serie.
¿No? ¿La has visto? Se llama La amiga buena.
La
amiga,
pero la que sabe de series es
La buena amiga.
Ni he leído los libros de Ferrante, que mira, que todas mis primas y mis amigas lo han leído. Yo no, me he resistido, no sé por qué. Hay veces que uno le coge como manía a cosas, ¿no? No sé por qué me ha pasado.
Lumen, ¿no?
Me ha pasado, sí, creo que es Lumen.
Qué buena
y han hecho la serie también, ya se está emitiendo, y tampoco la he visto, fíjate. No sé por qué hay cosas que parece que de entrada te produce como una cierta antipatía sin tener ninguna razón, pero
no si hay razones, aunque sean del subconsciente. Yo te entiendo a ti porque a mí eso me pasa mucho y me pasa con las cosas que vienen ya muy ultra recomendadas.
Sí, ¿verdad? Eso será.
Y que lee todo el mundo. Desconfía de lo que lee todo el mundo.
Bueno, pero eso me parece un poco snob, ¿sabes?
Bueno,
muchas veces te sorprendes leyendo algo que ha leído todo el mundo y dices, efectivamente, tenían razón.
Algo, ¿no? Sí, pero hay también libros, muchos que lee todo el mundo
y que están en distancia.
¿Y tú qué estás leyendo, Norma?
Yo soy intermitente. Yo hay épocas que me lo leo todo y épocas en que no leo, sinceramente. Lo último que leí, que me, La pasión de la fiera, un libro muy salvaje. Ahora,
leo tú siempre con animales.
Bueno, estos son extraterrestres, tres que bajan.
Pero en, ¿de quién es el libro?
De Fernando Rochuela. Y yo soy horrible para recomendar.
Es muy buen escritor Fernando Rochuela.
A mí me machacó el cerebro.
Como 25 años llevaré sin leerlo, pero...
Que te machacó el cerebro.
Me machacó el cerebro.
¿Por qué?
Porque es de un pueblo perdido de la mano de Dios, donde hay un terrateniente que tiene al pueblo dominadísimo, y en las fuerzas vivas un terrateniente y un capanga, un comisario, y con eso caen tres extraterrestres.
Es eso, que opta por argumento y por personajes muy extremos, que eso es difícil, porque puede resultar patético, pero Fernando Rochuela es buen escritor. Porque lo sostiene, ¿sí?
Y es terrorífico. Es terrorífico porque es lo que tú dices, una sociedad llevada al extremo donde la ignorancia es peor que la... No sabes si es peor la ignorancia o la maldad. Que si no, prefiero un tonto.
¿Estará hablando de la sociedad actual?
Pues, pero esto está asalvajado. Se comen entre ellos,
O sea, que es ciencia ficción, un libro de ciencia ficción.
Pero tiene un apego a la realidad machacante.
Son los libros interesantes de ciencia ficción, porque si hablan solo de lunas extrañas que no te importan nada...
Pero que ni ciencia ficción, estos no son extraterrestres, estos son unos rusos que caen ahí, como los ven rubios y encanijados, se creen que son extraterrestres. Ya estoy destripando el libro.
Pero una
se queda preñada.
No podemos destripar.
Leerlo, y
el cerebro se tendrán que coser nuevamente la tapa de los sesos.
¿Y con la mosca qué pasa después?
Pero Norma, espérame.
¿Qué mosca?
La mosca es mi libro.
Lo del al canibalismo llega. ¿Llegan por necesidad o por gusto?
Llegan por salvajes.
O sea, por
gusto. Tú te entiendes que se lo coman, porque el último que coman, por necesidad, desde luego. Pero también porque no tienen ningún escrúpulo en pelar a una persona los huesos y guisarla y comérsela.
Pero a ti los libros te
gustan. ¿Llegaste al final?
Sí, me lo leí. Un libro muy pequeño y me lo leí en dos días. Lo devoré.
¿Lo recomiendas o no?
Sí. Abiertamente sí. Hay cosas, mira... Para mí, los libros que me han machacado, que me han quedado grabados, son libros que me han movilizado y me han cambiado. Y eso para mí es la literatura también. Por un lado es entretenimiento, a mí la vida me la ha hecho mucho más rica. Y puedo estar sin leer, ¿eh? Y después me ha salvado de la realidad, me ha acompañado en la soledad, me ha llenado vacíos.
¿Tú lees de noche?
Yo leo a cualquier hora. Yo he perdido trenes.
¿El de Fernando Rochuela también? ¿El de Fernando Rochuela lo has estado leyendo de noche?
De día y de noche.
¿Y te dejaba dormir después de eso que has contado?
La verdad es que a mí me gustan los libros de miedo. Sí, he leído uno últimamente, se lo estaba contando a David hace un momento, de Mariana Enríquez, que es una...
Hombre, extraordinaria argentina, escritora argentina,
muy joven.
La parte de noche argentina.
La parte de la noche es un libro de terror, además en la actualidad.
Gótico.
Ajá. Gótico, pero un gótico moderno.
Sí, y además pero, cuenta la historia de la niña colombiana aquella que
exactamente.
Se murió, que se ahogada, bueno, que no se pudo hacer nada por ella.
Pero eso es un momento que, por cierto, me despertó...
¿Pero qué momento, eh?
Me despertó un recuerdo horrible. Ah. ¿Os acordáis, no?
Sí.
Esa niña que en una inundación que quedó semienterrada.
No me acuerdo, pero eso lo podemos mirar, la niñita.
Hace referencia en ese libro de Mariana Enríquez a ese episodio, pero lo que cuenta es la historia de una secta tremenda que con una oscuridad que corta, bueno, es de verdad, la historia es como una road movie de un padre y un hijo que hacen un viaje hacia la noche.
Tenemos que ir dejando los títulos porque si no volvemos locas.
Sí, pero esta Mariana Enríquez es la misma autora que escribió otro libro sobre Lasso Campo, ¿no?
Es lo único que he leído de ella.
¿El título, Maite?
Es Mariana Enríquez.
Sí.
Perdón, porque no es el libro que traía preparado. Ahora traigo mi recomendación, pero no importa. Mariana Enríquez, creo que se llama Lo que queda de la noche.
La parte de la noche.
La parte de la noche. Muy recomendable y también terror.
Es terror a mí. Mi género preferido, aunque me lo he leído todo Lovecraft, me lo he leído.
¿Y el título que de los extraterrestres, que no son extraterrestres?
Que no
como
son
tú
extraterrestres. La pasión según las fieras, de Fernando Rochuela. Es
la pasión
un libro pequeño y fácil de leer.
Me gustaría que antes de que avanzáramos me contarais por qué leéis.
¿Por qué leéis?
Yo después de hacer el amor no se me ocurre nada más placentero.
¡Entonces no lees nunca!
No le he dicho después de... Estaba poniendo
una cosa detrás de otra.
Pensé que después de hacer el amor cogías el libro. Digo, este no coge el libro nunca.
Yo he entendido lo mismo.
Probablemente lo ideal sería... probablemente lo ideal sería que si la biología y la edad diera de sí, el tiempo que yo dedico a leer lo dedicará al otro.
¡Hombre!
No, estoy diciendo...
Eso es volver orden, a los 17 claro, después
orden,
de vivir
no,
un siglo.
No, yo a los 17 no sabía lo que era eso. Yo he sido muy tardío.
Perdiste los mejores años de tu vida, como decía una amiga mía.
Yo he sido muy tardío, he perdido los mejores años de mi vida, efectivamente. Pero que no hay cosa que me cause a mí más... hombre, es un placer el de la lectura sofisticado, un poquito sofisticado, porque requiere que le ponga un poquito de concentración, de interés y de eso, pero claro, como todo lo que merece la pena en la vida.
Pero ya lo has dicho, no después de hacer el amor...
Nada más entretenido ni divertido.
Y a medida que vayas cumpliendo años, vencerá el segundo al primero.
No, es que claro. Muchas veces cuando... No, que me ha pasado con gente que cuando te ven que eres aficionado a la lectura y eso, te miran como si tuviera algo de mérito, ¿no? Como decir, hombre, este hombre que se sacrifica, se deja las pestañas y los ojos.
No es
los
sacrificio, es un placer.
Entonces yo, hombre, a ti te lo he dicho muchas veces, digo, a mí me parece sacrificado ir todos los domingos al estadio de fútbol y quedarse allí toda la tarde, además entre tíos feos y vociferantes, ¿no? O sea, que cada cual en esto tiene su...
Alfredo, que no has hecho el amor rodeado de libros en una biblioteca, por ejemplo.
Mira, no voy a entrar en detalle, pero mi primer oficio, además, que fue en el COU, fue bibliotecario. El primer trabajo remunerado que yo hice fue el bibliotecario.
¿Y pasó algo?
Y ahí ya déjalo.
Hombre, déjalo, David, que déjalo. Te va siempre por las ramas.
Pero algún día pregúntale a Norma que te contará la historia del laboratorio.
David no va por las ramas, va por el tronco.
Sí, efectivamente.
Norma, o el final de Territorio Comanche.
¿Por qué? ¿Por qué?
Que le puse broche.
Qué bueno es ese libro, oye, de Pérez Reverte. Yo una vez le dije a él que era su mejor libro y casi me dio un...
¿Te excitó? Ha dicho
No, pero no es su mejor libro.
No, yo casi, pero yo se lo dije.
De Reverte, ¿cuál sería para ti el mejor libro de los que has leído?
A mí me encantó.
La piel de tambor.
Y sé que no es nada canónico lo que voy a decir. El Sur.
No,
la reina del sur.
A mí me encantó.
Me encantó,
por ejemplo, ni La piel del tambor ni La reina del sur los he leído, pero a mí Territorio Comanche es un libro que me gustó mucho.
Pero La reina del sur,
es una novela.
Totalmente de acuerdo contigo.
Me gustó mucho.
Y tú que has declarado tantas veces tu amor a Reverte, ¿cuál sería públicamente?
Bueno, Territorio Comanche. Yo además le tengo simpatía porque es su amigo, sinceramente. No es...
¿Solo por eso?
Bueno, y porque escribe bien y eso.
Tú decías otras cosas de él.
Bueno, sí, me he excitado.
Sí.
Me ha gustado como hombre.
Ah, no, como escritor.
Hombre.
Como hombre con Territorio Comanche.
En el 92, no me lo olvidaré nunca, en esa terraza cuando yo acabé de leerlo.
Pongamos.
Cerré el libro y hervía.
¿Sabes qué es una de las cosas mejores que tiene ese libro?
Te lo juro, con Territorio Comanche, como si yo hubiera estado en la guerra.
¿Sí?
Salí viva de la guerra. Entonces la guerra... Te engancha
pues
la vida.
Norma, pues no, por eso leemos, para estar en la guerra.
Claro.
Pues claro que sí, esa es la razón.
Porque no viviremos la guerra y la vivimos a través de los
por
libros.
Por eso leemos.
¿Tú ibas a decir algo?
No, yo iba a decir de Territorio Comanche, por apuntar, que yo recuerdo todavía de ese libro la descripción que hace de la guerra, lo que tú decías, que yo creo que es real, la más real que yo recuerdo haber leído en muchos años al menos. Decía que... Perdón por la palabra, porque utilizo una palabra fea, que eso creo que decía algo así como que la guerra era oler a mierda y pisar cristales rotos,
probablemente.
Y probablemente sea eso, sí.
Pongamos un poco de música.
Ponme la mía, Manolo. Mira, cuando has preguntado, Jesús, cuando has preguntado antes por qué leemos, te voy a contestar por qué leemos y te voy a contestar por qué pongo esta música. A mí me gusta mucho viajar, me hace feliz. Y la literatura me lleva a otros lugares. No solo me transporta a otros lugares del mundo, sino también en el tiempo.
Sí.
Y eso unido a que me gusta la belleza, un libro bien escrito, como alguno de los que yo traigo, pues si encima, después de transportarte en el tiempo, lees dos líneas que están maravillosamente escritas, pues yo me excito, como dice Norma. Yo me he excitado literariamente con un libro.
Claro, pero es que eso de que dice David sirve para mí también.
Por cierto, no hace falta que sea novela erótica.
No, tiene nada que ver.
Lo de los viajes que dice David, sí. Yo es que como detesto viajar, y además me he prometido no subir ya más en aviones ni ir más lejos. Por supuesto,
no seas tan radical.
Parece el hilandero.
Por supuesto, no voy a ir a ningún sitio donde no haya estado Roma antes, que la frase no es mía, pero la idea es estupenda. Donde no haya estado Roma antes, yo ya no voy a volver desde luego.
O donde no haya estado París.
Y si puedo a sitios que pueda ir yo en mi coche y cerquita. Y sin embargo, con la literatura viajo, me doy cuenta de que viajo mucho más de todos estos pelmazos que vienen a contarte sus viajes, que lo que hacen
que
es turismo.
Estás copiando bandero.
Claro, que realmente lo que hacen es turismo.
Mira, súbeme la música, Manolo. Bueno, ahora está con la guitarrita.
Aprovecha.
Este grupo se llama Arnau Griso, no lo conoce nadie, y a mí me encantan, he ido a conciertos de ellos. Son dos chicos jóvenes catalanes.
Pero esta familia de una que presenta en la tele, ¿no?
No tiene que ver con Susana Griso. Y te vienen a contar que ellos, siendo jóvenes, se dan cuenta de lo tonto que son la gente joven con el tema de las móviles haciéndose selfie continuamente. Escuchar la letra no parte.
El deber me llama, obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal, todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento, dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno. Y posturea para que el mundo lo vea.
Posturea para que la gente te vea. O sea, viene a decir que el mundo es un postureo últimamente. O sea, si ve a la gente joven, está
David,
todo el día.
¿Cómo se nota la edad que tenemos?
Pero las redes hacen que haya un postureo.
Pero la gente joven y la gente mayor. Yo no salgo todavía de mi asombro, y como vosotros también, de la obsesión de la pantalla.
El selfie, por ejemplo.
No, el selfie, la obsesión. Tú ves mesas de gente que está sentada, tal vez en un sitio, en un atardecer bonito, y está cada uno con su móvil.
Mirando el móvil.
¿Cómo se convierte en un aislamiento, ¿no?
Yo lo hablo mucho con mis hijos que tienen esta edad, ¿no? Porque uno tiene 22 y la otra tiene 20. Entonces,
¿qué lo tuviste con 14?
Ay, gracias. No, lo tuve bastante mayor, por cierto. Y entonces ellos hablan de la comparación. Están continuamente comparándose con otros. Y eso es lo peor. Porque mira, si tú subes fotos y tal, igual. Uh-huh. Pero no, les da coraje cuando alguien dice, ay, mira, esta ha subido una foto muy chula. Yo también he estado en un sitio chulo.
Pero lo peor es que
no lo he subido.
Imagen. Es imagen.
Evidentemente,
la ropa.
Pero lo más peligroso es esa continua comparación que hacen unos con otros. Yo creo que cuando nosotros éramos jóvenes también lo haríamos de otra manera. Compararte con la más guapa de la clase, o con el listo, o con el. O no. Lo haríamos también, claro. Pero de otra manera.
Yo siempre con el más deportista. Que en esto no es por ponerme yo en plan Manlujan, pero es una cosa, cuando llegaron los teléfonos móviles, os daréis cuenta, ya en eso ya parece que se está corrigiendo, pero te sonaba el teléfono móvil en medio de una reunión, no decir en misa, ¿no?
Y te avergonzabas.
Había mucha gente que iba y se ponía a hablar, porque es una cosa que como era nueva, no estábamos educados en eso, y no nos habían educado en eso. Y ahora lo que sucede también con esto, que como los padres no hemos tenido estas cosas que tienen los niños de ahora, pues no hay un... Lo que se decía antes, niño, pórtate bien, no eres usted en la mesa, si te ofrece
que
no quiere, eso no se toca, en fin, deja que hable siempre la persona mayor primero.
Las normas, ¿no?
Claro,
las
una
normas.
Cosa que venía rodada de generación también. en generación. Eso ahora no sucede. ¿Y cuál es el único medicamento o manera de afrontar eso? El sentido común.
Claro.
Y como sentido común no hay, porque parece que se ha perdido.
Y la educación, obvio.
Pero no nos pongamos mayores, que estoy con vosotros, ¿eh? Estoy con vosotros, pero sí esa realidad de lo que
hay. Sí, pues lo que te digo es que yo creo, sí, por supuesto que hay en las pantallas, pero que esto no es del todo nuevo. Quiero decirte que dos jóvenes se intenten comparar y uno quiere competir para ser mejor que el otro es más antiguo que la humanidad.
Sí, pero
lo que pasa es que eso era antes, cuando se veían en el recreo del instituto, ¿no? Y ahora son 24, ahora la posibilidad es infinita.
Pero había también otra manera de comunicarse. Creo que eres la única, Maite, que tienes aquí tu pantalla, tu iPad, que lees. Me da la impresión de que eres la única que lee en pantalla.
Bueno, yo leo en papel también, pero no renuncio a leer en pantalla. Para mí es una ventaja. Yo leo desde que era muy pequeña. Yo soy una lectora, además, muy desorganizada. Leo lo que me da la gana, no tengo ningún canon, ni me fío de quién me fío. Por supuesto, de Valenzuela, muchísimo.
Valenzuela está marcando...
Eres mi faro y mi guía.
Valenzuela, ¿cómo se dice? Es una influencer en el tema de la literatura.
Es una influencer.
De literatura
pero
buena.
Pero sin redes sociales.
De literatura buena.
Yo no sé lo que es eso.
Yo tampoco tengo redes sociales, con lo cual me guío por algunos
críticos. Pues yo no sabía si lo que te notaba a ti era que leías mucho o que no tienes redes sociales.
El bálsamo de Fierabrás es la Biblia para mucha gente.
¿El qué?
El bálsamo de Fierabrás, la sección que tiene Alfredo Valenzuela en el programa de Vigorra, es la Biblia.
Yo
muchos años estaba esperando tu sección para ver qué libro
decía.
Pues yo eso lo hacíamos como mero divertimento.
Vamos a ver, yo me recuerdo a mí misma leyendo A la luz de una vela, Jesús. Porque mi madre, yo tenía mi dormitorio tenía una ventana, ¿sabes? Mi madre sabía cuando yo tenía la luz apagada o encendida. Entonces yo, para que ella no me dijera, Maite, apaga la luz, leía siempre con una vela. Imagínate lo que yo he sido desde pequeñita. Bueno, entonces,
perdóname, que hago un inciso. ¿Tú sabes sí. que yo tengo una luz de espeleología del Decathlon?
Ay, ¿qué me dice? Sí. Qué buena
claro,
idea.
Porque si no, para que mi matrimonio aguantara.
Claro, pues y esto es lo que me salva el matrimonio.
Pero es que luego es muy cómodo porque yo me subo a la azotea de mi sí. casa, que no es un ático, es un apartamento normal, pero hay azotea común. Uh-huh. Me subo por las noches, que no hay nadie, me subo con mi luz.
Una vez estupendo. Trajo al programa, tú no sé si estabas, no, Norma, su lucecita de lectura.
Bueno, de minero, sí.
Entonces, ¿qué me pasa
eso
a mí con...?
Eso te permitía que la pantalla...
¿Qué me pasa a mí con esto? Que yo, imagínate, yo me descargo los libros y los tengo aquí, ¿no? Entonces, como me pongo el fondo negro, uh-huh. leo sin luz en el dormitorio. A mí me gusta mucho leer. Yo leo después de comer y antes de dormir. Esas son mis 2 horas, mi rato de lectura. Entonces, leo sin luz en el dormitorio, claro. con lo cual me permite también salvar mi matrimonio.
Claro, claro,
Valenzuela,
claro,
porque claro, si no somos sí, muy sí, pesados. Sí, sí, y sí, entonces sí. Las parejas
pues
se
mi,
huyen.
Pues mi mujer me regaló.
No notas tú que te dañen los ojos.
Eso, no me daña nada los
es de
ojos.
De tinta,
no hace ruido. Cuando paso la página, no hace ningún
pero
ruido.
Pero te gusta leer en papel también.
Me encanta leer en papel, pero no renuncio a leer en pantalla.
Tengo que decir que mi mujer me regaló para que me pasara como a ti tener un ebook y yo soy incapaz. Yo necesito el papel. No sé.
A mí mi mujer también trató de regalármelo una Navidad, ahora ya bastante tiempo, como 6 o 7 años así, y le dije que no, que era un gasto que podíamos evitar porque yo sabía que no iba a hacer uso de eso.
Pero te gastas más el libro al final.
Bueno, yo soy muy de tacto. Bueno, mira, yo te voy a decir lo de gasto, todo no me lo había dado de qué gasto. Yo quería, la ilusión de mi vida era que me pagaran por leer, no lo he logrado, pero por lo menos he logrado leer casi gratis.
Claro.
Algo es algo,
eso
¿no?
es por muy
la
bueno.
reseña que hace de los libros.
Es un gasto que lo
pongamos un poco de música. ¿Quién? Norma, que estábamos hablando ahora de lo que cambian las cosas o no cambian, y creo que viene oportuna su selección.
Exactamente, no hay nada que te cambie más que un buen libro. Mercedes Sosa, cambia todo.
Cambia todo, cambia.
Fíjate cómo todo está relacionado, porque cuando fue el golpe militar del 76, yo recuerdo a mi padre, yo tendría, no voy a decirle que quedó en evidencia, pero era una niña. Pero recuerdo a mí en el 74 fue el golpe de Videla, 74 fue el de Videla. En el 76 ya estaba todavía todo horrible. En el 74, cuando fue el golpe, mi padre quemó libros y rompió también discos de Mercedes Sosa.
Ajá. Y era peligroso, ¿no?
Claro, es
que,
y mira, y era una familia pequeña burguesa, y yo digo, ¿qué habrá quemado? Porque la biblioteca de los libros prohibidos, yo la recuerdo como erótica. No era erótica o con suicidio, con cosas que se suponía que los hijos no debíamos leer. Pero no sé qué otros libros tendría mi padre para...
¿Y guardas libros de tu padre? ¿Conservas
alguno?
Mira,
esa es otra. ¿Dónde, igual que los besos, ¿dónde van los libros? Yo he perdido libros.
¿Tú dejas libros?
Yo dejo.
¿Prestáis
pues
libros?
Mira, la respuesta...
Sí, dejo, doy. Falta que alguien me diga, ¿tienes algo para leer? Y yo le doy mis entrañas.
Yo también los presto.
Tú también los prestas.
Sí, los pierdo.
Yo también los presto y los pierdo.
Pero se suelen perder cuando se
pero merece la pena, hombre.
Sí, merece la pena porque hay alguien que lo disfruta.
La famosa anécdota de Azorín, ¿no? Que le dijeron, pues le dijo a alguien, ¿usted presta libro? Dice, yo no. Dice, ¿por qué? Dice, ¿ve usted esa estantería? Dice, todos me lo han prestado.
Sí, pero si pierdes un libro, que te gusta y no lo encuentras,
vendrá otro.
Hombre, hay menos, a medida que uno cumple años también se va desprendiendo de cosas, de esos libros que tú sabes que te van a acompañar siempre, como yo digo muchas veces, esto para la jubilación, para leerlo.
Y que no acabas...
Cada vez son menos. Mira, y yo he perdido el libro que recuerdo todavía y me gustaría tenerlo, pero digo, mira, si alguien lo leyó y además
la vida es tan corta y hay tantos libros.
Hay que dejar fluir para que entren cosas nuevas.
Oye, ¿y tenéis alguna manía, por ejemplo, Jesús o cualquiera, si empiezas un libro, lo tienes que terminar o si no te gusta lo dejas.
Afuera, ahí vendrá otro.
A mí me costó superar eso, ¿eh? Eso
no, pero de, eso hay que hacerlo. Eso.
Con el tiempo aprendes.
Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Con el tiempo aprendes.
Yo lo hago ahora, ¿eh? El otro día, no diré el nombre, pero empecé un libro con todo el cariño porque era una conocida y digo, yo esto ya lo tengo leído y casi muy elogiado.
Y otro tipo de cosas que pueden
son muy malas desde el principio porque con todo lo que hay que disfrutar. Es como si dices, si tienes una novia fea, tienes que estar con ella hasta el fin de tu día.
No diga fea, di mala, mala persona.
O un novio feo.
Rafael de Cosar decía que él, Rafael de Cosar, le daban las novelas a leer, tu trabajo ideal sería. Y él decía que si hasta la página 25 no le enganchaba en esas 25 páginas y se como acabó. Tuviera errores de ortografía y fe de rata, pero decía claro, que con pues 25 si es que es... páginas se sabe si vas a, si tiene calidad
pero
o no.
Pero si yo debo decir una cursilería muy grande, si es que la textura de la prosa. O sea, si es que tú ves que alguien que está escribiendo, que tú lo harías incluso mejor, ¿para qué va a seguir?
Ahora, ¿qué misterio es ese? ¿No os parece un misterio?
Sí,
de
sí.
pronto, ¿por como qué? Perdona, sí. es que las palabras, todos conocemos las palabras, ¿no? Todos.
Claro.
Es decir, es muy difícil que una palabra te sorprenda en un libro. Y de pronto, ¿cómo? Como los que juntan las palabras de una determinada manera, ¿te enganchan o no? Te llega. Y además, no todo el mundo le gusta lo mismo, evidentemente, ¿no? A ti te puede gustar una cosa.
Pero
a mí me
puede horrorizar. Sin embargo, lo bueno se mantiene. Incluso, lo bueno se mantiene bueno, en el sí, tiempo.
Es como el amor. El libro, engancharte con un libro, es como el flechazo. Yo este libro que también traía hoy, que no lo he comentado, Fernanda Melchor, una mexicana que ha escrito Temporada de Huracanes, yo leí la primera línea.
Estás muy, llevas días hablando de Temporada de Huracanes.
Leí la primera línea y digo, esta me la quedo.
De,
y esta
de ese
la
libro
fundo.
Me ha hablado a mí alguien más, además de tú.
Bueno, el libro este claro, es maravilloso. Maite, es de una chica muy joven.
¿Tú también lo has hablado? ¿La has leído?
Sí.
Ella, es que Maite ha sido la que me la ha recomendado.
Tú eres la que ha descubierto este libro. Temporada de Huracanes.
He leído a esta chica que, por cierto, la han traducido al alemán, sobre todo, y es un éxito en Alemania, es mexicana, es muy joven. Bueno, pues a mí me enganchó porque me transmite una fuerza, nada más que la forma de escribir, después ya cuando te metes en la historia sórdida de ese México profundo donde ocurren esas cosas con brujas, y bueno, la historia es tremenda, pero esa forma de escribir llena de vulgarismos mexicanos, de palabras...
Lo más importante de Temporada de Huracanes es precisamente el lenguaje. Es la forma.
Ahí está el flechazo.
Siempre hay un equilibrio, por lo menos para mí, tiene que haber un equilibrio entre fondo y forma, ¿no? Entre que lo que te cuente te interese y que esté bien contado y que esté bien narrado.
Pero en este caso,
la forma es fundamental.
Yo voy más allá aún todavía, pero yo creo que en la literatura lo importante es cómo se cuentan, no lo que se cuentan las cosas, que es lo que puede parecer, porque está todo contado ya, desde Homero y todos lo sabemos ya, sino cómo se cuenta.
Sí.
Es que lo que te engancha realmente, lo que tú crees que es la historia, es cómo está contada la historia. Porque, por ejemplo, nos vamos a los diarios de Andrés Trapiello, que ya puede ir por el volumen 24 o 25 ya. Y yo ofrezco ese reto a los oyentes, que cuando pasen por una librería pregunten por los diarios de Andrés Trapiello, que lo cojan, como diría un sevillano, que lo abran, como diría un sevillano, al azar. O sea, que lo abran al azar y que empiecen a leer por cualquier página. Y es la prosa de Andrés Trapiello lo que te engancha, independientemente de lo que cuenta, que no cuenta más que su vida.
Eso sería otro tema también que podríamos introducir, aparte de dejar esa referencia de los libros que van saliendo. Fernanda Melchor, autora de Temporada de Huracanes, recomendado encarecidamente por Maite.
Es un descubrimiento.
Es visceral, ¿eh? Hay que tener ganas de leer.
Hay que tener estómago también.
Y por
David. Y no se puede tener la piel muy fina cuando se lee esto.
¿Y qué edad tiene ella?
Es muy joven, tiene 30 y pocos años. Muy joven.
En esa edad han escrito todos lo mejor, entre los grandes autores, y a los 30 no han escrito ya la obra, es raro que venga.
Más los poetas que los prosistas.
Saramago que empezó a escribir mucho después.
Bueno, y Camilleri empezó también con 50 y muchos.
A ver, a la hora de elegir un libro, ¿por dónde os llega? Por lo que dice Valenzuela, tú eres un poco, vas por delante, Valenzuela, porque traes muchas novedades.
Sí, soy un
vicioso, ¿en qué te fijas?
A mí una gran fuente de libros, Vigorra, lo digo, es usted. O sea, yo me nutro de usted y después de autores que me han quedado, que para mí son clásicos y los quiero en mi vida. Y después me nutro de bibliotecas ajenas. Mi cuñada tiene una biblioteca enorme que cada vez que voy a su casa me llevo algo. O sea, y aparte,
¿pero porque te lo recomiendo o porque tú lo
descubres? Por intuición, por consejos, por fidelidad también.
Por la portada.
Motivos.
¿Tú no compras un libro por la portada?
Me llama la atención muchas veces. Yo lo creo que
tiene
sí.
mucha importancia la portada.
Te va llegando. Es que no,
¿y
no
por
hay
qué
más?
Le habla a Jesús de usted y a los demás nos tutea?
Porque tengo toda la vida en antena.
¿Qué ha habido entre vosotros?
No, desde el principio me ha llamado usted.
No sé por
cuando
qué.
Se refiere a libros, es que a mí me llegan muchos libros, como a Alfredo.
Sí.
Llegan muchos de todo tipo. Y además, en la época que estaba en el programa El Público Lee, todo el que escribía un libro...
lo mandaba. Y he leído muchísimo a mí.
Y entonces ella claro. llegaba y hacía un...
Pero eso que dice,
mira, y me ha torturado siempre con la alta literatura. ¿Por qué? Que le estoy leyendo tal... Eso, tú tienes que centrarte en la alta literatura. Y tuve una obsesión con la alta literatura que leía arriba de la mesa, a ver si era alta literatura. No, me subía alta
subía
literatura,
a la azotea,
que era alta literatura. A ver, un día tiene que decir que es la alta literatura.
Lo que estamos hablando aquí, libros que nos han llegado y que nos han marcado. Libros claro. que te llegan y que te...
O que recomiendas mucho. ¿Tú sabes un libro que yo recomiendo siempre, sobre todo a la gente joven? Un mundo de ayer de Stefan Zweig.
Sí.
El mundo de ayer. El mundo de ayer yo creo libro, que es una lectura obligatoria para alguien que tenga a partir de los 20 años.
Sí, pero... ese libro que a mí me parece
debería serlo.
Maravilloso.
En vez de Tiempo de Silencio, que nos ponen a hacer leer en el bachiller, pero, podrían habernos dado a leer.
Ese libro es maravilloso, pero yo a veces cuando te piden recomendación tengo sí. mis dudas.
Claro, claro. Decir, pero tienes que conocer mucho a la persona.
Ese libro es fantástico.
Sí. Mira, qué bonito eso que decía Norma, de que ella en la biblioteca de su familiar esta, cogía las cosas por intuición. ¿Cómo parece que la cosa, que está muy bien dicho? Otros lo llaman olfato, se le puede llamar también oficio cuando ya tiene relación permanente con el asunto. Pero eso de la intuición, que a medida que vas leyendo más, como es una especie de sentido, de cualidad que se desarrolla y que cada vez te dan menos gato por libre. Eso es extraordinario.
Pero
también.
Entonces dejarte arrastrar por el marketing, porque
ves
la portada y el título.
Todo lo contrario.
Dejarte llevar por el marketing.
No, todo lo contrario.
Lo que pasa es que es muy fuerte el, el marketing para quien esté un poco despistado fuera de lectura. Para quien entre en una librería sin haber leído mucho, está despistadísimo.
Por eso aconsejo tanto ir a las librerías de viejos, de libros usados, que además contienen
los libreros
la respuesta
han leído.
A la pregunta que hacía Norma antes de dónde acaban los libros. Pues acaban allí muchos.
Es un tamiz que un libro haya llegado a una librería de viejo significa algo.
Pongamos en este momento un poco de música.
¿Sí,
te toca a ti, venga.
Pues mira, mira, vas a poner Asilo. Es que yo le iba a preguntar a Jesús, quítalo un momentito. Le iba a preguntar a Jesús, tengo tres opciones.
Tres opciones.
Lo que tú quieras.
No, pero no solo a mí, pero
a todos
los demás.
A todos. Vamos, un tipo que a mí me encanta, Drexler, me encanta, sí. Y además con una cantante que me gusta mucho, que es chilena, que se llama Mon Laferte, con una canción que se llama Asilo, que es así tranquilita y muy bonita, preciosa. Después tengo también mi favorito para bailar, yo soy más bailón, que me encanta bailar, que es La Casa Azul, de Guillem Ilguey, que me encanta, una canción que se llama Podría ser peor, que es uno de mis lemas de mi vida. No te preocupes, podría ser
peor. Entonces vamos con el lema de tu vida.
Pues venga,
vamos con el lema de tu vida.
Me queda con las ganas de saber la tercera opción.
Luego te lo digo.
¿Con esto bailas tú, Maite?
Con esto bailo yo.
Y yo doy fe que está bailando
bien,
sentada, vamos.
Baila
en silla,
bien,
en este
canta bien.
Está bailando.
Doy fe que no se le da nada mal.
Pero escuchen un poquito.
Yo soy capaz de pisar a alguien incluso sentado.
No has bailado, no has sido bailarín.
Es la historia de un desamor.
Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo siga igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita de despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada.
Es muy cómodo para el coche también, ¿eh?
Es para el coche.
A
este
ver.
Es el productor de Fangoria y me da muy buen rollo, Guillem Ilguey.
Le ha cambiado hasta el tono de voz. Tenía aquí,
¿y cuál era el lema?
Podría ser peor.
Tenía aquí una libreta, siempre...
De eso en Perú saben mucho.
Siempre me
tengo un amigo peruano que dice eso. En mi país todo es susceptible de empeorar, siempre.
Me he traído dos libretas, no sé por qué. Siempre me acompaño libretas donde tomo nota, que lo haréis también, tomar frases hechas, textos que te gustan. Yo tengo muchas libretas de esas. Y lo he abierto por una... Voy a leerlo, no era con esa intención. Lo acabo de abrir, estaba jugando con la libreta.
¿Al azar también?
Sí, no, totalmente al azar. Lo voy a leer a ver si lo reconoce.
¡Upa!
Alfredo.
¡Qué malo!
Para ver si lo que lee, sí, lo que nos muestra...
Recomienda, vale.
Lo que recomienda,
él se lo
si
aplica.
Le quedó.
No.
Si lo recuerda, ¿no?
No es por, ¿cómo le quedó? Si
sí,
le quedó.
Sí, sí, sí.
dice, algo de influyó este libro en mí, que noté aquí varios pasajes. Dice, preferiría sentarme a vender tortillas en el suelo del mercado de Toluca en lugar de asociarme a esta mierda de artistas parisienses que pasan horas calentándose los valiosos traseros en los cafés, hablan sin cesar acerca de la cultura.
Eso sobre los surrealistas y el arte. Carlos.
Exactamente.
Ah, pues me he acordado, mira, yo que no me acuerdo de nada, pues me he acordado. Eso lo dice
sobre. Se creen los dioses del mundo. Un libro que trajiste, no sé, debo tener aquí el título anotado. Esto era sobre Marcel Duchamp. Y era un libro que tú trajiste sobre los surrealistas, creo que se llamaba el libro. Dice, termina diciendo, se creen los dioses del mundo, no, sueñan con las tonterías más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más teorías que nunca se vuelven realidad.
Y eso lo escribió Frida Kahlo.
En un libro que trajo él.
Yo creo que eso puede ser un libro de Patrice Deville, un autor francés que se titula
Patrice
el libro
Deville,
que es un,
claro,
un autorazo fantástico, extraordinario.
Eso que haces tú, Jesús, me gusta, que la práctica de entresacar párrafos y frases de los libros, hay gente que los subraya, yo los subrayo mucho, pero después se estropean, pues si lo vas a... Y tú lo que haces es una libreta y me gusta mucho.
Tengo muchas libretas con anotaciones, pero al abrir me acordé de ese libro que trajiste. No anoté el libro, fíjate, pero sí.
Patrice Deville, que es de la corriente esa que hay en Francia del minimalismo, de escribir, ¿no? Que sea, bueno, tienen ya hasta un Nobel, Modiano, ¿no? La que tiene, Modiano, que es el Patrick, campeón Modiano, o el maestro también. De eso. Y Jean Echenoz también es otro que escribe así.
Por cierto, que
Leo,
tú eres el único...
Me gusta mucho la literatura francesa de los últimos años, de los últimos 40
Francia,
años
como,
para acá.
Y qué Houellebecq y
pobre Francia, qué decadencia con lo que ha sido Francia.
Por cierto, ¿tú crees el que más libros lees? Esto parece que
bueno,
está...
Bueno, no te creas.
¿Qué libro has traído? Uno que te haya dejado...
Unos la fama.
Uno que te haya dejado impresión, honda impresión.
Pues mira, yo he estado leyendo artículos últimamente, el libro de artículos, porque soy muy aficionado a leer libros de artículos. Además, he tenido incluso amigos grandes articulistas como David Gistau, pero el que me ha corrado es un auténtico clásico porque es de Álvaro Cunqueiro y además está en la Biblioteca Castro, que como tú sabes son estos tomazos grandes. Estos sí que son libros para guardar toda la vida porque es una biblioteca de clásicos. Y ese libro es un festín porque tiene como 800 páginas, se titula Al pasar de los años, artículos periodísticos desde 1930 hasta 1981. Entonces es un auténtico festín porque es casi la obra periodística
ese
de un personajazo,
sí,
de Álvaro Cunqueiro,
que ya ves cómo son los libros de la Biblioteca Castro, le quitan la sobrecubierta y ya está encuadernado,
es una maravilla.
Con el logotipo en relieve y es una maravilla. Luego el papel Biblia, semibiblia, que tanto nos gusta a algunos lectores. Y me ha gustado por muchas cosas. Bueno, Álvaro Cunqueiro, porque como tú sabes, lo mismo escribía de caballero andante que de brujería, que se inventaba las
cosas.
Que
de cocina, ¿no?
Claro, que de cocina. La cocina cristiana de Occidente se llama uno de sus libros. Y yo, Álvaro Cunqueiro, claro, terminas cogiéndole el intríngulis. Además de que era un sabio, porque lo era, la gente decía, ¿cómo puede saber tanto?
Sí.
Yo es que creo que en realidad no sabía tanto, que es que la mitad de las cosas se las inventaba. Claro, pero se las inventaba tan
bien,
con tanta gracia,
bien,
tan a tono y tan al hilo de lo que estaba hablando, ¿no? Que tenía una imaginación tan poderosísima. Y de este libro yo he encontrado dos cosas, mira, Jesús, que te van a sorprender a ti. Tú que has estado en Cataluña trabajando y que hablas catalán. La primera de ellas es que en los primeros años 70, finales de los 60 y los 70, hay un libro ahí donde Álvaro Cunqueiro, que ya era director de El Faro, ¿no? Era El Faro de Vigo, sí, director del Faro de Vigo. Por cierto. Periódico que en el año 73, en Vigo, vendía 50.000 ejemplares en papel. Eso lo digo para los convencidos del progreso y los que creen que vamos a mejor, ¿eh? O sea, en el año 73, en plena dictadura, un periódico provincial dirigido nada más y nada menos que por Álvaro
Cunqueiro, como Miguel Delibes, dirigía en Valladolid.
Que fue el descubridor de Umbral, que por cierto, ese libro incluye también un artículo muy gracioso sobre Umbral, que quedan los dos en Madrid, Umbral lo mete, en realidad el artículo es la entrevista que le hace Umbral, pero bueno.
Pero que dice algo que reseñar, como aquella anécdota que nos contaste de Calvo Sotelo.
No, en ese caso no. Pero lo que sí te iba a contar es esta anécdota, porque también muchas veces dices cómo te cuentan la historia y luego tú vas a las fuentes y te encuentras otra historia completamente distinta. Uno de los artículos que escribe Álvaro Cunqueiro ahí, a finales de los 60, primero de los 70, por supuesto, en plena dictadura, es alentando a los catalanes a que dice, la lengua catalana para sentarse lo que necesita es un premio Nobel, que no lo tiene. Y Álvaro Cunqueiro ahí, como motu propio suyo, alienta a los catalanes a que presenten a Josep Pla, que uno de mis tres escritores favoritos, por poner un número breve, ¿no? Y entonces eso me ha gustado encontrarlo ahí en ese, porque además de que disfrutan mucho con la ocurrencia de Cunqueiro, que ahí está organizado por temas y están los de imaginación, pero hay otros que tienen los pies en la tierra. como ese, ¿no? Y te encuentras a un director de un periódico de Vigo animando a los catalanes a que presenten a Pla para que por fin el idioma, la lengua catalana, pues tenga su premio Nobel.
Reseñamos pues este libro de artículos periodísticos, Álvaro Cunqueiro. Apuntabas antes, Maite,
sí,
de cómo leíamos. O, sí. Y yo traslado la pregunta, ¿cómo leéis? En el sentido de sentados, de pie, recostados en el sofá, mesa camilla.
De cualquier manera leo.
La preferida.
De cualquier manera. O sea, puedo estar leyendo en el sofá de mi casa, puedo estar leyendo en un... A mí me han pasado, yo perdí un autobús a Bilbao por estar leyendo en donde estaba el autobús. ¿Cómo no vi el autobús leyendo?
¿Dónde estabas?
Estaba yo.
A mí leyendo. Eso me ha pasado, pero con autobuses urbanos. O sea,
me ha pasado de todo, me he perdido en Vallecas. Recién llegadita, con Amor en tiempo de cólera. Y me dio una época por un verano por El género negro. Sí. Yo nunca, pero mi otra cuñada le gusta el policial. Mira, y yo estaba ahí buscando al asesino con mi maleta. ¿Cómo no vi el autobús? Paró, bajó la gente, subió la gente a Bilbao. Y ahora a las 8:20, digo 8:20. Y el autobús, y me dice, a las 8 se fue. Mira, de coraje me acabé el libro. Al otro día cogí otro libro y ahora me siento en el bordillo a leer.
Sí.
O sea que si el autobús venía, me tenía que pisar los puñeteros pies. Tuve que pagar la diferencia.
¿Y tú cómo lees? ¿Tienes un rincón especial? Hablo cuando te pones a echar tiempo en la lectura, ¿no? Pero cuando vas a matacaballo, lees donde puede. ¿Hay un rincón especial?
Un rincón en la casa, en el sofá donde yo leo, pero necesito silencio. No puedo estar escuchando el telediario de fondo porque mi mujer pase por allí. Necesito estar en silencio porque me entretiene lo que ocurre de fondo. Lo que sí hago es que no tengo tiempo muerto en mi vida. Si yo estoy esperando un autobús, como norma, el libro... yo no saco el móvil, yo saco mi libro.
Yo siempre
leo en el parque,
libro.
Mi libro. Y nunca esperando a las niñas para el colegio, el libro. Y voy leyendo el libro a trompicones, pero cuando estoy en casa necesito el silencio y ese es mi trono mágico.
¿Alguna manía para leer?
Yo leo en el sofá y leo en la cama también.
¿En la cama?
Sí, en la cama.
En la cama lees en el iPad, ¿no?
En el iPad o con el libro.
O con el libro.
No es muy gordo, que muchas veces te duele la muñeca de sujetarlo mucho rato, pero sí también me gusta
leer
tendido.
No mola. Sí, sí. No me puede llevar tanto tiempo un solo libro.
¿Y no me vas a preguntar mi libro?
Sí, tú no habías dicho ninguno, habías dicho uno. Pues di tu libro porque nos vamos ya, querida.
Nos vamos ya.
Di tu libro, por
Vida,
favor.
Por favor.
Pero esto porque dura tan poco.
Casi una hora.
La octava vida.
Esto es porque se pasa tan rápido.
La octava vida.
Lo he comprado, pero todavía no he empezado a leerlo.
Para Brilka, de una escritora georgiana que se llama Nino Aratstawili. Tiene un apellido rarísimo.
Sí, muchas latinas meten esa gente en los apellidos.
Y está publicada por Alfaguara.
Pero cuéntanos algo más.
Es una escritora georgiana que cuenta la historia de 6 generaciones de una familia, la familia Sachi, durante el siglo XX. Ocupa todo el siglo XX.
Desde... Como 100 años de soledad, pero la georgiana, ¿no?
Sí, pero no de realismo mágico. Vale. Nada.
¿Y en qué? ¿En tiempo contemporáneo?
Desde la Revolución Rusa. Claro, la anexión, sí. la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días. Y entonces lo curioso es que lo cuenta Niza, cuenta la historia para su sobrina, Brilka, que se llama así el libro, La octava vida para Brilka, y comienza con la bisabuela de la narradora, que se llama Astia, con la que empieza esta saga, esta historia familiar, que se desarrolla en Tiflis, pero también en Rusia, también en Moscú y en San Petersburgo, con la guerra, con los horrores. Por ahí aparecen, además de los personajes de ficción, que son esta familia, durante 6 generaciones, también personajes reales, como Stalin, por ejemplo, o Beria, a los que no se menciona nunca,
buena
pero
gente
que se sabe, sí, muy buena gente, pero se saben perfectamente quiénes son, sí, por lo que han hecho, por lo que hicieron, por los horrores, por los muertos, por los gulag, por las deportaciones, por el horror que vivieron. Muy recomendable, largo, más de 1000 páginas y muy muy bien escrito.
Esos libros de sagas familiares que cogen 3 o 4 generaciones y ocupan todo un siglo, los rusos lo hacen.
Los rusos lo hacen.
Y si encima son judíos, los hermanos...
Sebald. Joshua.
Sí,
Joshua,
uno es,
se llama Joshua Singer. Singer,
uno Singer, es premio Nobel. Lo hacen mejor que nadie.
Eso es maravilloso.
El Joshua sobre todo mejor.
Los Joshua, sí, Singer.
Joshua
Joshua. Bueno, pues muy recomendable para quien tenga tiempo.
La octava vida para Brilka.
Por Alfaguara.
Otro día, porque no he recogido los títulos así para recordarlos todos al final, pero sería bueno ir recordando los títulos para
como
que
su
ustedes...
biblioteca de primeros auxilios.
Exactamente, la biblioteca de primeros auxilios, que también podemos aquí Aquella era una idea que era qué libros para determinado...
El psicoanálisis el lector que hicimos también aquella vez, para determinado perfil, o para qué momento.
Hubo un año, no sé, que en una farmacia de Extremadura, no sé si en una o varias, daban junto con...
el paracetamol.
Junto con el paracetamol daban una recomendación, no sé cómo lo hicieron. Me lo contaron y me llegó aquello al programa cuando hacíamos el público.
Que decías cómo leemos, muy importante, un buen librero, una buena librera, sí, que te conozca y que te haga recomendaciones, eso es muy importante. O una buena amiga, pero, como mi caso.
Y los amigos, claro, luego dime con quién juntas y te diré con quién te juntas, con quién realmente diré quién eres.
Si no lo tienen muy claro, yo decía, la pérdida de una persona no habitual que puede incluso verse cortada al entrar a una biblioteca por las montañas de las novedades que nos entran. Sí. Porque aquí, siguiendo una máxima de Valenzuela, cuando empezó a venir al programa, era que no hablaría nunca de libros malos para criticar y poner en el trono, sino hay que hablar de libros buenos
que te hayan
para
gustado.
Compartir. Claro. Y compartamos ya una música en la despedida, la tuya, venga, la tercera.
¿En serio?
La tercera.
No pega nada.
Entonces vamos a otra.
Con la de Drenlen, la primera, yo me quedo con la gana de la primera, ¿sí? Porque chilena, la que canta, sí, y yo todas las chilenas que he conocido me han gustado.
Pues mira,
todas las chilenas que has conocido te han gustado.
Así, lo preciosa para terminar.
Las chilenas son muy atractivas, ¿eh?
Terminamos así.
Dame una noche de asilo en tu regazo.
David Hidalgo, hasta la próxima.
Gracias por invitarme,
Jesús. Normita,
un placer.
No sufras tanto con la literatura.
Pendiente de los autobuses. Me he dado
vuelta de los autobuses.
El exceso de sensibilidad nunca es bueno.
No. Alfredo Valenzuela.
A ver si la próxima dura 2 horas, que esto se ha hecho muy breve.
Ya lo veremos. Y Maite Chacón, gracias por estar con nosotros y a ustedes también. Sigan leyendo.
Hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala. Queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. 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 Dame una noche de asilo.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como No te mueras sin oírlo, una audición de los mejores discos de la historia de la música reciente, explicando sus contenidos, los detalles de sus autores y las circunstancias en que se compuso y se grabó, con Juan Antonio Jurado.
Canal Sur Podcast. La tuya.